Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ocho de la mañana, 6 en las Islas Canarias, segunda hora de Es la Mañana de Federico, este viernes 16 de agosto de 2013. Muchos están de puente y disfrutan de seguro un merecido descanso en estas jornadas de muchísimo calor. Se lo vamos a contar lo que hay en cuanto a la previsión meteorológica con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Va a haber chubascos o tormentas que van a ser fuertes en Navarra, Aragón y Cataluña. También se van a extender por toda la zona este peninsular y también podría haber lluvias en Castilla y León, Castilla-La Mancha y algunos puntos de Andalucía. Temperaturas en ligero descenso en el noreste peninsular y sin grandes cambios en el resto del país. Ahora mismo en Madrid estamos a 24 grados y vamos a llegar hoy hasta los 35. La máxima se va a alcanzar en Toledo, Córdoba y Sevilla con 38 grados y la mínima va a estar en Vitoria con 10. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Hoy estamos muy pendientes de la última hora que nos llega desde Egipto, donde se ha elevado sustancialmente el número de víctimas fallecidas y también de heridos. Enseguida se lo vamos a contar, pero antes hacemos referencia a lo que está sucediendo en España, en nuestro país, y las novedades que tenemos en torno a Gibraltar y el conflicto con el Reino Unido, porque La Razón ya ha confirmado lo que se ha publicado en distintos medios en Internet, y es que Gibraltar está instalando en aguas españolas un cable submarino para el juego online. El lanzamiento de bloques de hormigón respondería en realidad a la puesta en marcha de este proyecto, con el que pretenden conectar el Peñón directamente con Reino Unido para no tener que depender de España. Esto le quitaría poder también de presión a nuestro país, porque de España dependen las líneas telefónicas, de hecho, que facilitó el gobierno de Zapatero con Moratinos al frente para que Gibraltar pudiera establecer cualquier tipo de negocio, como es el online, donde tienen además en el Peñón una fiscalidad muy beneficiosa de apenas el 1% frente a, por ejemplo, lo que ocurre en Reino Unido, donde es del 14%. Los bloques servirían, por tanto, para proteger el cableado. La noticia se conoce además después de que se hayan publicado fotografías de la propia Guardia Civil tomadas del Peñón, donde se comprueba que pretenden crear un complejo de lujo en aguas españolas con la construcción de un gran espigón que han estado llevando a cabo, además ganando terreno al mar, como decimos, en aguas españolas, sin que hasta ahora de momento se haya actuado. El Ministerio de Exteriores ha pedido más datos a la Guardia Civil sobre estos hechos, aunque la prueba más evidente son esas instantáneas que se han publicado, y dicen que estudian presentar una queja formal ante Reino Unido. Ya lo hizo Londres en el caso del conflicto con Gibraltar. Lo lógico en este caso es que después de ver todas las maniobras que está llevando a cabo el Peñón, el gobierno de Mariano Rajoy actúe y efectivamente lleve a cabo esas medidas de las que constantemente está hablando el Ejecutivo, pero que de momento todavía no se han tomado. Es cierto que continúan las colas en la frontera con España de hasta 4 horas, se han prolongado en los últimos días, pero de momento lo que se refiere a las tasas que advertía el Ministerio de Exteriores que podría implantar, o a otro tipo de medidas como de presión, como es el control de la fiscalidad en esta zona, de momento no se han llevado a cabo. La Asociación Club de la Constitución, después de conocer todo lo que está ocurriendo en Gibraltar, anunciaba una querella contra las autoridades del Peñón por un posible delito ecológico. Escuchamos a José Torné, presidente de la asociación, en declaraciones a Es Radio.
Y hay que tener en cuenta que los límites de la colonia de Gibraltar son límites estrictos que están señalados en el Tratado de Utrecht de 1713. Donde se dice qué es lo que la monarquía española cede en propiedad a la corona británica. Se dice y se establece de una manera muy clara.
Bueno, pues mientras vemos que asociaciones privadas sí parece que están intentando tomar cartas en el asunto, el gobierno, como decimos, sigue lanzando advertencias y aparentemente en las declaraciones mostrándose firme, pero las medidas no terminan de llegar e incluso recientemente, se lo contábamos, restan importancia a las maniobras que van a tener lugar en Gibraltar por parte de Reino Unido el próximo 18 de agosto. Hoy, en relación a este asunto, pueden leer en Libertad Digital, en el diario de verano de Federico Jiménez Los Santos, un artículo que titula La Armada Española de paseo con la inglesa. Dice que mientras las cosas no cambien, un barco armado español no puede acercarse a un barco armado inglés salvo para impedir que pase por donde no debe. Y desde luego lo último que puede hacer nuestra Armada es acompañar a la inglesa a disfrutar de su poderío y jalear como agradadores de uniforme su diligencia para abusar de España. Por la dignidad de nuestros soldados, el ministro de Defensa debería esforzarse en tener o al menos en fingir un poco de dignidad. Afirma el director de este programa que sé que es difícil por la falta de costumbre, pero estoy convencido de que un buen profesional, perito en obediencia, será capaz de conseguirlo. Ánimo. Y es que hoy encontramos informaciones precisamente en relación a este asunto en las que se habla de la importancia que sí le da Londres a esas maniobras que va a llevar a cabo la Royal Navy en Gibraltar, porque en la página web de la Marina Británica presumen de que en los próximos días van a estar paseando por el Peñón y que los buques tienen capacidad para llevar a cabo combates internacionales en lo que sin duda un lenguaje bélico, no porque se vaya a producir algún tipo de enfrentamiento, sino simplemente para presumir de que ellos están preparados en caso de que pudiera haber algún tipo de complicación en la zona. Dicen que también están preparados para llevar operaciones destinadas a disuadir adversarios. Esto es lo que encontramos en internet, en la página web. Dicen que la flotilla reaccionará a situaciones como enfrentamientos bélicos siguiendo órdenes del gobierno de Reino Unido. A esto se suma que recientemente, en medio de esta escalada de tensión, uno de los comandantes de las fragatas que han zarpado hacia el Peñón dijo poco antes de salir que son capaces de llevar a cabo operaciones que van desde las patrullas a la ayuda humanitaria o, y aquí está lo importante, el apoyo para combates bélicos de alta intensidad. Como ven, todo un despliegue por parte de Reino Unido de poderío y de fuerza. Además, le ha encantado al gobierno del Peñón, lo que da muestras de que no se trata de unas simples maniobras anunciadas con anterioridad al conflicto, como en su momento dijo Reino Unido, y además apoyó el propio Ministerio de Exteriores, restándole así importancia a lo que va a suceder en los próximos días en esta zona. A todo esto, en medio de las informaciones que se conocen, los nacionalistas siguen muy de cerca, como es lógico, la reacción del gobierno a este conflicto para tomar nota de qué hace exactamente el Ejecutivo cuando le plantean un desafío y de además no solamente esto, sino que pretenden sacarle partido por todos los medios. Después de que recientemente les contábamos que Esquerra ha dado su apoyo directamente a Gibraltar y al gobierno británico, ayer desde CiU, su portavoz adjunto en el Congreso, Pere Macías, reclamaba más protagonismo para Cataluña.
Porque se dedique a lo importante, que es ser presidente
que del se gobierno, dedique a lo más que importante, que es ser presidente del gobierno, que se dedique, por ejemplo, a contestar la carta que le ha enviado más. El tema territorial más importante de España en este momento no se llama Gibraltar, se llama Cataluña, y eso se debe de enfocar.
Bueno, pues además hay que recordar que Artur Mas ni siquiera tuvo el detalle de esperar a que España no estuviera de luto por el accidente en Santiago de Compostela para enviar esa carta con sus reivindicaciones a Mariano Rajoy. Lo hizo en plenas jornadas de luto, como decimos, en nuestro país. Hay más noticias, como les decíamos hace unos momentos, en relación a Egipto. Se la contamos con la ayuda de Tania Lastra y Silvia Ribeiro.
El número de víctimas en Egipto supera ya las 600 y los heridos rozan los 4.000 después de que esta noche hayan continuado los enfrentamientos entre el ejército y los partidarios del depuesto presidente Mursi, a pesar del toque de queda. El gobierno ha autorizado a la policía a disparar a la población con munición pesada tras los ataques de los hermanos musulmanes contra edificios gubernamentales. Los islamistas advierten de que la rabia está fuera de control y amenazan con la movilización de las familias de los fallecidos.
El Ministerio de Exteriores español ha convocado hoy al embajador de Egipto en Madrid para condenar el uso de la violencia. El Consejo de Seguridad de la ONU ha señalado su preocupación y ha pedido el máximo contención a todas las partes. La Unión Europea se reunirá el lunes para abordar la situación y evaluar una posible respuesta. La crisis en Egipto ha disparado el precio del petróleo por el temor a que pueda cerrarse el canal de Suez o el conflicto se extienda a otros países como Libia. Desde Estados Unidos, Barack Obama ha anunciado que cancelarán las maniobras militares que estaban previstas en el país como gesto de represalia.
Nuestra cooperación tradicional no puede continuar con normalidad cuando los civiles están siendo matados en las calles. Sus derechos tienen que ser devueltos. Como resultado, esta mañana hemos anunciado al gobierno egipcio la cancelación de nuestras maniobras militares bianuales previstas para el mes que viene. Para avanzar, he consultado a Seguridad Nacional para preparar la implicación de las acciones tomadas por el gobierno y los pasos que debemos tomar desde el respeto por las relaciones entre Estados Unidos y Egipto.
La comunidad internacional, que parece que todo este asunto le ha pillado por sorpresa porque no terminan de fijar una posición en relación a lo que está ocurriendo. De hecho, en la Unión Europea van a esperar incluso al lunes para reunirse y abordar lo que ocurre en Egipto, y es que van a tener muy complicado exactamente decidir de qué lado se ponen en este conflicto. Después de apoyar que llegara la democracia al país, hemos visto que han llegado al poder los islamistas, como muchos ya advertían y era previsible en este tipo de países, y lógicamente ahora el ejército, después de todos los conflictos que se han estado llevando a cabo y de que el propio gobierno se saltara la ley para intentar perpetuarse en el poder, como ocurre en muchísimos otros países, ha actuado con una gran violencia provocando todo este tipo de víctimas. Como decimos, en este sentido la comunidad internacional va a tener complicado fijar una postura y determinar de qué lado se pone. En nuestro país estamos muy pendientes todavía de lo que está ocurriendo en relación al caso Bárcenas. Podrían producirse novedades en las próximas semanas. El juez Ruz regresa a los tribunales, al juzgado, en el próximo mes de septiembre y tomará algunas decisiones después de que se hayan producido las declaraciones de los distintos dirigentes y secretarios generales del Partido Popular. Y hoy la noticia es que entre los que fueron tesoreros en su momento del partido, concretamente Álvaro Lapuerta, que hasta ahora estaba enfermo y todavía no se conocía si podía acudir a declarar, se han publicado fotografías que muestran que ha mejorado su estado de salud.
Álvaro Lapuerta, el ex tesorero del Partido Popular, que según Arenas, Ascós y Cospedal controlaba las donaciones del partido, ya camina tras haber sufrido dos caídas que lo dejaron en coma. Según el diario El Mundo, publica las imágenes en las que se ve a Lapuerta, de 85 años, andando, pero apoyado siempre en uno de sus hijos y ayudado de un bastón. Hasta ahora, el ex tesorero, imputado en la causa, se encontraba impedido para declarar de nuevo ante el juez. En marzo negó la existencia de una contabilidad B. Esta comparecencia tuvo lugar antes de que los secretarios generales del PP le responsabilizaran a él y a Luis Bárcenas del control de las finanzas. Lapuerta será examinado el próximo 5 de septiembre para determinar si está en condiciones o no de declarar.
Mientras, la socialista Elena Valenciano ha escrito en su perfil de Facebook que ahora ya no es la palabra de Bárcenas contra la palabra de Rajoy, sino la palabra de Rajoy contra la palabra de Cospedal. Valenciano se pregunta además si el presidente del gobierno tiene algo que decir después que Cospedal declarara que fue Rajoy quien pactó con Bárcenas los términos de su despido. Ahora el juez Pablo Ruz tiene que decidir si cita declarar como testigos a Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Federico Trillo. Varias acusaciones y la defensa de Bárcenas estudian pedir al magistrado careos entre el ex tesorero, Arenas, Cascos y Cospedal, que podrían extenderse a Lapuerta si los informes médicos determinan que puede declarar.
Bueno, mientras vemos que este asunto avanza y sí acuden a declarar, al menos como testigos por todo el asunto del caso Bárcenas, distintos dirigentes del Partido Popular, en lo que se refiere al caso de los ERE fraudulentos, la juez Mercedes Alaya sí avanza en el proceso, pero no en el caso de los socialistas, que continúan atacando a la magistrada por llevar a cabo su trabajo.
La exministra socialista Trinidad Jiménez ha sido la última en sumarse a la campaña de ataques de la izquierda contra la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, a la que han pedido que actúe con celeridad. Dice la socialista que lo que quieren es que la juez termine ya con el proceso, que asegura está siendo bastante largo. Unas críticas que, según el presidente del PP de Andalucía, Ignacio Zoido, son muestra de la histeria del PSOE. En una entrevista en el diario ABC, el alcalde de Sevilla sostiene que la trama de los ERE es un sistema perfectamente organizado, diseñado y ejecutado por el PSOE andaluz. Además, según Zoido, no cabe la menor duda de que Chávez y Griñán sabían lo que estaba sucediendo.
Bueno, pues lo cierto es que la jueza Alaya tiene que estar soportando todo tipo de ataques en el caso de los socialistas, que en este asunto no quieren pronunciarse para nada, sino es para decir que simplemente se trataba de un tema de tres o cuatro golfos, como pudimos escuchar cuando se levantó la trama fraudulenta. Ya son más de 100 los implicados en este asunto y los imputados por la juez Mercedes Alaya. Hay que recordar que no solamente se han producido ataques por parte del Partido Socialista y de la propia Junta de Andalucía, sino incluso de sus propios compañeros, como es el presidente del Tribunal Supremo, y recientemente también del dirigente de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, que en la misma línea que Trinidad Jiménez exigía celeridad a la juez Alaya para que acabe este asunto, más preocupados en Izquierda Unida por mantenerse en el poder y que no afecte a la gobernabilidad de Andalucía todo este proceso. Porque hay que recordar que Griñán ha dicho que se marcha y esto podría interferir y avanzar, según algunos, en el hecho de que se adelanten las elecciones autonómicas en la comunidad. Hoy, por cierto, en Cataluña también continúa la polémica en relación a lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Sitges después de que fueran expulsados varias concejales del Partido Popular por parte de Convergencia por rechazar que se cambien determinadas calles y plazas que incluyen referencias a nuestro país, a España, y que es algo que no gusta ni muchísimo menos a los convergentes, que en esta línea pretenden modificar todos los nombres y cambiarlos por nomenclaturas que hagan referencia a Cataluña.
El Partido Popular de Cataluña ha denunciado la actitud de Convergencia y Unión al Ayuntamiento de Sitges de empujar al independentismo, dicen, después de que sus tres ediles hayan sido expulsados por no apoyar el cambio de nombre de la Plaza de España. Para los populares, el consistorio vela más por las aspiraciones independentistas que por los problemas de los catalanes. Desde el Ayuntamiento, los convergentes han rechazado trasladar el debate, dicen, al terreno ideológico, y han animado a los concejales populares a reincorporarse cuando decidan poner fin a su periodo de reflexión. Este enfrentamiento ha puesto en riesgo el pacto entre ambos partidos, lo que podría suponer que Convergencia perdiese la alcaldía en favor del Partido Socialista de Cataluña, que fue el partido más votado. Ayer, el vicesecretario del Partido Popular catalán, Enric Milló, criticaba la actitud de ruptura del Ayuntamiento.
Si convergencia no va a
lo que quiere decir es gobernar en esta localidad con las CUP, que lo diga claramente y ya está, y que no mare la pérdida ni haga perder el tiempo a la gente. Aquí estamos para trabajar, solo para trabajar al servicio de las personas, al servicio de los illetanos. Que el alcalde de CIU, presionado o no, no lo sé, por su partido, lo que quiere es imponer también en Sitges la estelada, la independencia, la ruptura y la actitud contra España, con nosotros no puede contar.
Las comparsas de las fiestas de Bilbao intentarán dar mayor protagonismo a Jone Artola con un chupín alternativo después de que un juez haya ratificado la decisión de suspender su nombramiento como chupinera. Según un comunicado de las comitivas, si el consistorio bilbaíno elige a otra persona en su lugar, este, dicen, no sería el de inicio de la Semana Grande, y advierten de Artola, vinculada al entorno de ETA, lo va a hacer. La intención es que este segundo cohete se lance a 2 metros de distancia del emplazamiento oficial. Desde el PSE han solicitado debatir sobre un cambio en la elección del chupinero. La portavoz popular en el Ayuntamiento, Cristina Ruiz, criticaba ayer la actitud del PNV que ampara, dice, a los proetarras.
Denunciamos la actitud de la izquierda abertzale que provoca un año más a la sociedad bilbaína con sus nombramientos, y lamentamos la actitud del Partido Nacionalista Vasco que un año más consiente y ampara esta provocación.
PNV, que parece que no le fueron suficientes los resultados de las últimas elecciones autonómicas, donde pudieron comprobar cómo Bildu se llevaba numerosos votos y conseguía muchísimos concejales en esta comunidad, más desde luego de los que serían deseables. Incluso las encuestas avanzan que seguirían aumentando la representación en el País Vasco, y prefieren, en cualquier caso, los PNVistas echarse ya directamente en manos de los proetarras, o al menos darle bola, como estamos viendo en las fiestas de Bilbao. No solamente los proetarras lo consiguen a través de los ayuntamientos gobernados por el PNV, sino también a través de aquellos que gobierna Bildu, donde hemos visto que por todos los medios se sigue apoyando al movimiento que lleva a cabo el entorno de ETA, de intentar por todos los medios acampar a sus anchas en las calles del País Vasco sin que absolutamente nadie en este caso actúe, ni la Fiscalía, ni tampoco se inste desde el Gobierno a ilegalizar a estas marcas proetarras que, como vemos, no solamente cuentan con el apoyo en este caso de Bildu. La defensora, por cierto, del pueblo, hoy Soledad Becerril, va a tener que decidir en relación a otro asunto, a la ley ante desahucios, si la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional, como le pide la plataforma de afectados por la hipoteca. Desde el PSOE, Rubalcaba ha anunciado ya su intención de recurrirla, en lo que le ha enfrentado directamente con esta plataforma, porque dicen que son unos oportunistas y que les han quitado la idea. Nos amplía toda esta información Lucela, buenos días.
Buenos días. La plataforma de afectados por la hipoteca ha lamentado el oportunismo del Partido Socialista por el recurso que hoy presentará ante el Tribunal Constitucional, y ha pedido también que realice cualquier procedimiento judicial de desalojo hasta que lo resuelva. La plataforma recuerda que en su momento plantearon un recurso propio contra lo que califican como ley de la vergüenza y pidieron el apoyo de 50 diputados, otro medio centenar de senadores o del defensor del pueblo, pero con la condición de que no se apropiasen de ese discurso. Hasta el momento, 24 diputados de Izquierda Plural y de otras formaciones le han dado su respaldo. Los afectados por las hipotecas rechazan además los intereses partidistas de la formación socialista y han instado al defensor del pueblo a que se pronuncie sobre la situación y decida si recurrirá o no la ley ya que hoy expira el plazo para plantear un recurso. La plataforma de la ley antidemocrática porque no incluye las demandas de mínimos planteadas en la iniciativa legislativa popular que recibió el apoyo de 1,5 millones de firmas, como la dación en pago, la moratoria de desahucios y el alquiler social de viviendas vacías. La ley entró en vigor el pasado 15 de mayo y recoge que los jueces pueden suspender los desalojos de viviendas si consideran que la hipoteca que firmaron los afectados para la compra de su piso incluye cláusulas abusivas. El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró en su momento que lo importante no es quién presente el recurso, sino que se consiga cambiar la ley.
La Comunidad de Madrid ha acogido entre enero y julio de este año casi las mismas manifestaciones que en todo 2012. Según la delegación del Gobierno, en 6 meses se han celebrado en la capital 3.000 marchas. A pesar del aumento significativo de las movilizaciones y protestas, la conflictividad social es menor por la pérdida de fuerza del movimiento 15M. Cristina Fuentes afirma que la policía sospecha que tras la manifestación Jaque al Rey, prevista para el próximo 28 de septiembre, puede haber grupos con carácter poco pacífico.
Lo que la policía nos informa es de que hay un grupo de grupos que pretenden verdaderamente pues organizar algún tipo de movilizaciones con carácter poco pacífico durante este otoño, pero para eso, bueno, pues están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, que actuará en defensa de la legalidad y del orden.
En las últimas horas, otros 40 inmigrantes han alcanzado las costas españolas a bordo de embarcaciones neumáticas de juguete. La falta de vigilancia en los puertos marroquíes por la festividad del Ramadán ha propiciado esta nueva oleada de pateras que ya ha saturado la capacidad de algunos centros de internamiento de extranjeros andaluces. El Ministerio de Interior estaría estudiando la posibilidad de ofrecer a Rabat los medios de que dispone España para que las embarcaciones interceptadas sean devueltas a Marruecos.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha anunciado que espera que el gobierno pueda iniciar en 2015 un nuevo programa de armamento en el que estarían los aviones no tripulados, ya que los drones, ha dicho, son el futuro. Estas decisiones van a depender de cómo queden al final los programas que ya están en marcha, cuyos contratos acaban de ser renegociados con las empresas para rebajar su factura. Además, Morenés ha señalado que el ejército de tierra necesita un vehículo acorazado de ruedas y la Armada tiene que ir evolucionando sus fragatas.
Me gustaría pensar que a partir del año 2015 pudiéramos abordar ya por lo menos un programa en cada ejército. Pero el ejército de tierra necesita un vehículo acorazado de ruedas y la Armada necesita ir desarrollando, evolucionando en las fragatas, y el ejército del aire tiene que estar pensando en aviones no tripulados, que es por donde va el futuro.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha afirmado que el gobierno no intervendrá para posibles subidas de la luz para que el precio refleje, dijo, los verdaderos costes y evitar el déficit. El ministro ha asegurado que las futuras revisiones serán reguladas a través de los mecanismos establecidos, como las subastas para fijar el coste de la energía o el nuevo sistema automático de corrección de peajes. Pese a renunciar a cualquier intervención, Soria ha afirmado que el principal motivo de la reforma energética es evitar precisamente las subidas en el precio.
Cuando esa diferencia entre lo que cuesta el sistema y lo que el sistema ingresa pasa de un determinado umbral, directamente eso tiene que reflejarse en los precios, lo cual es muy bueno, porque los precios estarán dando señales exactas de cuál es el funcionamiento del mercado y de cuáles son los costes del sistema.
Según el ranking anual que elabora la Universidad de Shanghái, ninguna universidad española se encuentra entre las 200 mejores del mundo. La lista, elaborada por la Universidad China, es una de las más prestigiosas del mundo, ya que tiene en cuenta parámetros como el número de publicaciones en revistas internacionales de prestigio o el número de premios Nobel que imparten clases en sus aulas o han estudiado en ellas. En los primeros puestos están las universidades de Harvard, Stanford o Berkeley. Países como Arabia Saudí, Taiwán o Corea del Sur obtienen mejores resultados que España.
Al menos 22 personas han muerto y unas 300 han resultado heridas tras la explosión de un coche bomba en Beirut. El vehículo ha estallado en un día festivo con las calles abarrotadas. Las estrechas vías de acceso al lugar y los destrozos causados por la bomba de más de 60 kilos han dificultado la llegada de las ambulancias. Se trata del atentado más mortífero en el Líbano desde que empezó el conflicto en Siria hace 2 años y medio.
La empresaria gallega Rosalía Mera, la mujer más rica de España y cofundadora de Inditex, ha fallecido a los 69 años en el Hospital San Rafael de La Coruña, donde fue ingresara después de sufrir un derrame cerebral durante sus vacaciones en Menorca. Mera, que comenzó diseñando ropa junto a su entonces marido Amancio Ortega, ocupaba el puesto 66 de la lista Forbes, según la cual su fortuna supera los 4.700 millones de euros. Era la única española del ranking. La empresaria se encontraba en situación irreversible desde el miércoles.
Bueno, pues sin duda, si quieren conocer exactamente quién era esta mujer, pueden acudir al perfil que han elaborado en Libertad Digital, una mujer que ha permanecido bastante en la sombra en favor de su marido, Amancio Ortega, que ha sido siempre la imagen del grupo Inditex. Nos acercamos ya a la tertulia, en unos momentos vamos a comenzar. Recordamos, Tania, a los oyentes, ¿cómo pueden participar en ella?
Pues pueden dejarnos su opinión en nuestro contestador, llamando al teléfono 914-09-0503, 914-09-0503. También pueden enviarnos un correo electrónico, nuestra dirección es lamanana@esradio.fm, lamanana@esradio.fm, o escríbenos a través de Twitter a @eslamananadfjl. De entre todas las llamadas, con todas esas opiniones, cada día sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó Luis Anades Blanco de Cáceres.
Bueno, pues enhorabuena a nuestro oyente, y hoy ya saben, nos van a acompañar Cayetano González, Eduardo Inda y Carmelo Jorda.
Es Radio.